96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Las autoridades militares y civiles de los tres niveles de gobierno en Baja California permanecemos en total comunicación y en franca colaboración para mantener la paz y la tranquilidad en todos los municipios de nuestro estado.
El país entero se le está incendiando a López Obrador. La incapacidad de gobernar ya duele a los mexicanos. Tristemente, México se está convirtiendo en uno de los más violentos del mundo.
Se va a tener agua suficiente. Estamos hablando de 5.000 litros por segundo. Sí. Sin tomar en cuenta las otras acciones aquí expuestas.
Seis de la mañana con 2 minutos, señoras y señores. Buenos días. Es lunes, señoras y señores, así que a levantarse con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo el ánimo. Lunes 15 de agosto del 2022, así que ya estamos aquí. Muy buenos días en esta semana, en esta segunda quincena de agosto. Estamos a 10 días de mi cumpleaños y más les vale a todos que tengan listos ya algo, algún regalito, mi querido Javier Risco. Buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Más nos vale, mi querida Gaby. Y bueno, pues empezamos con todo esta semana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 6 de la mañana. Cuéntenos cómo estuvo el fin de semana, qué hicieron. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos muy al pendiente en Facebook. Eso sí, póngale por ahí @Barkentin y @JRisco. Y también, por supuesto, estamos en el Instagram de los jóvenes, @Barkentin y @JRisco. Así que, buenos días, mi querida Gaby.
¿El Instagram es de los jóvenes?
No, ya es de los chavorrucos.
Los chavorrucos completamente. Eso del TikTok es de los jóvenes. Y a ver si al rato Risco y yo tenemos ahí nuestro perfil en TikTok y hacemos chistecitos.
Pronto.
En fin, gracias a todos los que ya andan acá desde muy temprano. Nos escribe, por ejemplo, acá nuestro amigo Eli Omar de Ensenada. Dice, buenos días, pues ya estamos laborando porque nos toca entregar pedido a una fábrica después de un sábado y domingo sin transporte público en Ensenada, aparte del pinche calor. Pues sí, ahí estuvimos hasta el sábado en Ensenada y no hacía tanto calor, hay que decirlo. Hacía más calor, había más calor social
que
el calor ambiental, pero pues ahí estuvimos. Un abrazo, querido Eli Omar, y esperemos que las cosas pronto vayan a ir recuperando cierta normalidad para que puedan ir funcionando y operando, por supuesto. ¿Qué tal el fin de semana, señor?
Bien, mi querida Gaby, como lo dices, bueno, pues empezando el viernes en Tijuana, todavía en estas transmisiones especiales. Agradecemos de verdad muchísimo a toda la gente de Tijuana Innovadora, al don José Calicot, que bueno, nos trató de verdad muy bien y nos abrió las puertas, no solo de su casa, sino también para tener la posibilidad de hablar con muchísimos empresarios, muchísima gente de Tijuana. Con ellos hablamos el jueves. La verdad es que qué bueno que alcanzamos a platicar con ellos. Y digo alcanzamos porque, bueno, por lo que todos ya sabemos de lo ocurrido, tanto en Tijuana como en Ensenada, como en Mexicali, empezó por ahí del viernes por la tarde-noche, realmente, cuando nosotros justamente nos estábamos trasladando también a Ensenada. Pero bueno, un abrazo a toda la gente de Tijuana Innovadora, también, por supuesto, a nuestro queridísimo Tonatiuh Guillén, que nos guió.
Él fue nuestro
guía esos días.
La verdad.
Sí, señor. Y también a la gente de La Ibero, tu Ahora sí que tu casa, mi
Ibero,
querida
Tijuana,
Gaby.
Sí, la verdad es que se portaron increíble también. Así que bueno, ya estaremos platicando un poco más adelante de todo lo que vivimos. Ustedes nos siguieron seguramente jueves y viernes en las transmisiones especiales desde allá, pero ya les contaremos lo que vivimos a partir del viernes, una vez que terminó el programa, porque después de eso vivimos muchísimas cosas. Pudimos ir, Risco y yo, a conocer cómo funcionan algunos albergues de migrantes. La verdad, muy impresionante todo eso. Todavía por ahí nos echamos una cerveza, Risco se fue todavía ahí al estadio, todavía hicieron por ahí unas compritas, andábamos ahí presionados.
Todo
pintaba para Risco, apúrate, sí, porque hay mucho tráfico para salir, porque todo el mundo está saliendo a Tijuana, porque hay mil actividades, y nos tenemos que ir rápido, porque si no vamos a estar en el tráfico mil horas. Y llegamos a Ensenada, Ensenada espectacular, porque es bellísima además. Y bueno, pues después ya empezaron a suceder cosas que ya les estaremos comentando. Regresamos a México finalmente el sábado ya noche. Decíamos la paradoja de llegar a una ciudad como esta y sentir que es más segura. Es una cosa muy paradójico, la verdad.
Es muy raro, sí.
Es muy raro, ¿no? Llegar a la Ciudad de México y sentir que es más seguro, pero bueno. Y ya, en fin, ayer domingo, la verdad, le decía yo a Risco que por lo menos yo, la primera parte del domingo estaba molida. No podía yo levantar ni un brazo. Y luego ya, por ahí recuperando fuerza y un poco recuperando también el domingo, señor.
Así es, mi querida Gaby.
Nos hemos dejado de ver solo un día y ya siento que te extraño.
Exactamente, ya te extrañaba.
No, nuestro querido productor trae la gorra que se compró en Tijuana, la gorra que le regaló Risco, ¿no?
Sí, el rookie. Muy bonita.
La cachucha.
La cachucha, como debe ser. ¿No?
Y él sí fue a ver a Rosalía ayer.
Ay, la Rosalía. ¿Se presenta hoy también? Me parece que sí. Bueno, no me acuerdo. A ver, ahorita chécalo, por favor,
no
a la chaviza.
Como sea, no tenemos boletos de todos modos.
La verdad que no. Así que, bueno, pero ayer se presentó en el Auditorio Nacional.
¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, pues, querido productor, thumbs up, ¿sí?
Sí, por lo menos vi las crónicas tuiteras, ya saben, las crónicas tuiteras también a través de Instagram, de lo que fue un concierto impresionante por ella. Creo que quedó a desear un poco el tema del espectáculo, del show en realidad, pero bueno, dicen que ella, increíble. Así que sí, ¿verdad? El día de hoy también, hoy estará en Zapopan el miércoles, mira.
Pero no vamos a ir a Zapopan.
El viernes 19 en Monterrey. Así que esa es la gira de Rosalía.
Ya estaremos platicando.
El Motomami,
ya estaremos platicando. Si ustedes fueron, cuéntenos qué tal estuvo, qué tal disfrutaron el concierto de Rosalía. A mí se me antojaba mucho. Pero bueno, antes que nada, y como todas las mañanitas, voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Gaby Javier? Muy buenos días. Pues aquí iniciando esta semana y bueno, ya se abrió la circulación en lo que era calle Prosperidad y Martín. Eso en la colonia Escandón. Durante la madrugada, pues cayó un árbol, afectó la vialidad en ese punto y ya en este momento se está terminando de limpiar y ya abriendo la circulación en esa parte de la alcaldía Miguel Hidalgo también. Estuvo cerrada pues cerca de 6 o 7 horas el circuito exterior mexiquense, parte de la noche de la madrugada por un trailer cargado con cerdos, y bueno, también ya se movió el problema para quien viene de Zumpango, de la zona de Tultitlán, Tultepec, hacia la zona de la Ciudad de México, ya se abrió también la circulación con ese trailer que transportaba cerdos, bueno, ya también se movió el problema en esta zona oriente del Estado de México. Y a la habilidad, poco a poco, hay obras de pavimentación a la altura de Indios Verdes, y esto complica más la vialidad esta mañana para quien viene de la zona de la caseta México-Bochuca rumbo a Indios Verdes. Un embudo se convierte esta entrada debido a estas obras de pavimentación en esta zona que limita Gustavo Madero e inicia el Estado de México. Las demás calles y avenidas todavía a muy buena velocidad. Gaby, el reporte. Bueno,
gracias.
Oye, Víctor, rápidamente una pregunta. ¿Se siente como en otros años el hecho de que los chamacos no vayan a la escuela?
Sí, bueno, ya prácticamente la semana pasada que iniciaron actividades la UNAM, ya se notó más tránsito. Hoy inicia el Politécnico Nacional. Vamos a ver quizá en unos minutos más cómo está la vialidad, pero todavía a buena velocidad. Ya los estudios superiores, UNAM y Poli, pues ya de manera normal, a partir de hoy el Poli, y ya lleva la segunda semana la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver cómo se comporta entre las 7 y las 8 de la mañana, pero de momento todavía a buena velocidad.
Bueno, ya veremos. Gracias. Entonces, pues que les vaya muy bien a los que arrancan clases ahora, el Politécnico Nacional, algunas universidades privadas. A mí me toca dar clase hoy, justamente arrancamos ahí en la Universidad Iberoamericana, a ver qué tal me va, porque es la primera vez en mucho rato que regreso a dar clase en licenciatura. Así que a ver si no me ven así como, siéntese, señora, y que esperar, Ejir, pero bueno. Voy a llegar con mis mejores chistes, no se preocupen.
No sé, ¿has dado en prepa clases?
Sí, algunas veces, pero me gustaría dar clases en prepa.
Fíjate. Sí, es que ahí.
A mí sí, eso sí me gustaría.
Y a mí me tocó exacto, porque yo creo que como 2 o 3 años dar clases en prepa. Y sí, se siente, siente el poder.
Eso sí me da miedito. Eso sí me da miedito, pero bueno. Mucha gente por acá, Daniela Melgoza, muchísimas gracias. También Alex Dani. Miranda, por supuesto. José Abraham Rojas dice, y hasta eso, quieren los millennials, ya estamos colonizando TikTok desde hace un rato. Las nuevas generaciones creyeron que iba a ser muy fácil hacerse de su red, pero vamos. Quieren enseñar redes sociales a quienes crecimos con High Five y Metroflow.
Muy bien, quieren José enseñar Rafa. De juguetes a Santa Claus, diría el clásico.
Exactamente, quieren enseñarle a hacer chiles jalapeños a Don Erdes. Doctor Luis Toral, por favor, manden saludos a mi esposo. Hoy cumpleaños, saludos desde la ciudad y puerto de Veracruz. Un abrazo hasta el puerto de Veracruz. Vaya que queremos a ese puerto, por supuesto. Patricia García es de San Luis Potosí, muchísimas gracias. Emanuel Arcos, los escucho desde junio de 2017. Ayer llegué al cuarto piso, por favor, unas fanfarrias, unas palomitas. Bueno, pues Emanuel Arcos, que te vaya muy bien, que tengas un bonito, bonito cuarto piso y la pases muy bien, por supuesto. Dice Rodolfo Cano, nuestro amigo, que está fallando la aplicación. Alguien nos echa la mano para checar, por favor, si está fallando la aplicación. Gracias, por supuesto. Y dice José Arcadio desde Oaxaca, ya regresando de unas vacaciones, ya los extrañaba. Qué rico, señor.
Muy bien.
¿Con qué amanecemos, Mr. Risco?
Bueno, por supuesto, hoy prácticamente pues sigue la cobertura, Gaby, en los distintos diarios de circulación nacional de lo ocurrido la semana pasada en temas de violencia. La verdad es que sí, Gaby, siguen tratando de digerirse algunas declaraciones, sobre todo de la alcaldesa de Tijuana, esta alcaldesa que decía, cobren las facturas a quien no les han pagado, a los que sí, déjenos en paz.
Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa!
Increíble, de verdad, las declaraciones. Ya hablaremos sobre eso. Y bueno, por supuesto, se le da seguimiento al caso, como te decía, de la violencia. El diario Reforma dice, vinculan con narco a 167 autodefensas, una de las notas. También el Universal le da seguimiento al caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice, se duplica el costo del tren suburbano al AIFA. Y también la angustia, Gaby. Yo creo que ya pasó de esperanza a angustia total por parte de los familiares de los mineros de Coahuila.
Sí.
La verdad es que ya se siente angustia, desesperación, con muy, 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 muy poca esperanza. Sin embargo, todavía varios medios le dan seguimiento en su portada a lo que ocurre ahí, por supuesto, al rescate de estos 10 mineros en Coahuila. El diario Milenio por acá dice, hubo orden directa del cártel Jalisco de golpear Guanajuato. Insistimos, las interpretaciones de la violencia ocurrida la semana pasada.
Así es. Bueno, pues parte de la información esta mañanita en temas internacionales. Hay preocupación, Risco, porque después de que el FBI allanara la casa de Donald Trump ahí en Mar-a-Lago para recuperar pues lo que se presupone son documentos clasificados, temas que tienen que ver con incluso con armas nucleares, con espías, en fin, documentos clasificados. La verdad es que ha habido muchos ataques de personas a integrantes de las fuerzas públicas en Estados Unidos, porque los republicanos y los medios, sobre todo de derecha, Fox News, entre otros, pues han estado denunciando esto no como que se estuviera cumpliendo un proceso legal porque el señor Trump se llevó documentos que no se debía haber llevado a su casa, sino lo están viendo como ataques al expresidente para bajarlo de una posible contienda, y esto está llevando a que gente se crea con la autorización moral para atacar, incluso cuando han visto pasar a gente del FBI y demás. Así que hay una preocupación importante en Estados Unidos. Y bueno, pues ya saben que cuando alguien se cree con autoridad moral de atacar a alguien, pues veamos lo que pasó el fin de semana con Salman Rushdie, con este escritor, que una persona muy joven, pues se sintió que tenía permiso de atacarlo porque hace 30 y tantos años se había mandado desde Irán una condena de muerte en contra de Salman Rushdie por el libro que había publicado, Los Versos Satánicos, y 30 y tantos años después una persona dijo, pues yo voy sobre este cuate, ¿eh? Así que es muy peligroso cuando se da como se abre la puerta para poder atacar a alguien, y en este caso, además de lo de Salman Rushdie, pues está viendo también en Estados Unidos este asunto, así que Híjole, movidito, ¿eh? Movidito.
Así es, señor. Así es, así es. Y bueno, vemos en la portada de Milenio la fotografía del secretario de Gobernación, del gobernador de Nuevo León y del presidente López Obrador en esta visita del presidente a este estado, a arreglar todo lo que tiene que ver con el agua. Quien nos cuenta sobre esta visita, quien nos cuenta cómo estuvo este duelo de declaraciones y qué fueron a hacer, es nuestra corresponsal Adriana Garcino. Adriana, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos de este nuevo plan de agua para Nuevo León. ¿Cómo estuvo la visita del presidente por allá? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Precisamente, pues se dio durante este fin de semana esta visita y fue tras firmar un convenio de construcción del acueducto El Cuchillo 2 que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues anunciaron las acciones que van a garantizar el abastecimiento de agua para Nuevo León por los próximos 10 años, asegurando que la próxima semana arrancarían con las adjudicaciones y que la obra hidráulica será concluida en un plazo de 9 meses, lo que va a permitir también pues traer 5,000 litros de agua por segundo adicionales al área metropolitana, además de acelerar los trabajos de la presa Libertad. Al día de hoy, pues la ciudad cuenta con un abasto de 13,000 litros por segundo. Sin embargo, con estas acciones, pues se podría llegar a los 25,000 litros para la ciudad. Pero vamos a escuchar lo que comentó Samuel García, gobernador de Nuevo León.
Este proyecto, presidente, tenía 26 años en el olvido. Desde 1996 se tenía posibilidad jurídica, pero no había una voluntad política ni financiera. El día de hoy estamos muy contentos de firmar un convenio en el que vamos a mitades, federación y estado, y muy pronto, como nos dijo ayer, tener listo el acueducto Cuchillo 2.
Y el convenio pues establece una inversión de más de 10,000 millones de pesos, donde el estado y la federación harán una inversión del 55% y 45% respectivamente. Fue ante empresarios, también funcionarios de gobierno estatal, que Andrés Manuel López Obrador mencionó que darán todo el apoyo para que la obra sea concluida en el menor tiempo posible. Vamos a escuchar lo que comentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Esta situación que se está viviendo va a ayudar a que todos participemos y que cuidemos el agua, que tengamos más conciencia de la importancia de este recurso vital. Nosotros vamos a apoyar, lo hemos hecho siempre.
Y fue que el 29 de julio, cuando el presidente firmó también el decreto por el que se establece en Nuevo León el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público, urbano y también doméstico en los municipios afectados por la baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento. Y pues dicho decreto va a también permitir seguir trabajando para poder garantizar agua en los próximos 10 años. Y como siempre, con opiniones ante la ciudadanía, pues de ambas partes, tanto positivas como negativas. Sin embargo, pues lo único que quieren es poder tener abastecimiento de agua y que la autoridad les pueda responder, ya que hasta el momento, pues en algunas zonas de aquí del área metropolitana, pues todavía hay colonias afectadas por esta sequía.
Bueno, pues ojalá Adriana, ojalá esto camine, ya nos estarás contando. Muchas gracias por el reporte. Es Adriana Garcino, corresponsal de W Nuevo León, y no quiero ser como aguafiestas, pero ayer Javier Garza Ramos, este extraordinario periodista de Torreón, de La Laguna, decía: un tip para los amigos de Monterrey, ahora que el presidente del Observador anunció un proyecto de agua con 10,000 millones de pesos. Hace 3 años anunció uno de 11,000 millones para La Laguna, para terminar en 2023.
A ver, ahí va de lioso. Sí, ahí va, de, ahí va con sus datos, o sea, con y datos, sus hechos y con su periodismo.
Exacto.
Ahí va con su periodismo. Entonces, Javier Garza.
Ahí dice: hace 3 años el presidente anunció un proyecto de 11,000 millones para La Laguna, para terminarlo en 2023. El viernes vino a supervisarlo y reportó apenas 4% de avance. Es para que no se ilusionen tanto con esto. En 2019 anunció el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que 3 años después está sumido en la opacidad y los recursos atorados, sin coordinador regional y sin resultados.
No quiero ser aguafiestas, dice Javier Garza.
No quiero ser aguafiestas.
No quiero ser aguafiestas.
Pero amigos de Monterrey, por lo menos el proyecto en La Laguna tiene al día de hoy 4% de avance cuando debería de estar listo en 2023, es decir, pues en un añito. Bueno, igual le van a echar muchas ganas para que esté listo en un añito.
Ahí va el ejército. Ahí va el ejército por allá.
Ahí va el ejército
por allá. Y bueno, no solo eso, la declaración también de Samuel García, no sé si la escucharon por ahí, que me dio mucha risa una respuesta de internet, pero por lo pronto esto era lo que le decía el gobernador de Nuevo León a López Obrador de su llegada, que incluso parecía milagrosa.
Señor presidente, bienvenido a Nuevo León. Muy contentos de recibirlo, además con lluvia. Ahorita está lloviendo en Santiago, Montemorelos, Linares, y en la tarde viene una depresión. Entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra.
Bueno, esa sí fue una risa de Memo, ya saben, al final, pero cómo me dio risa, uno de los tweets, me parece que era justamente de alguna diputada del estado que decía, bueno, sí, efectivamente, llega el presidente y nos trae lluvia, y alguien respondía, nada más falta que cure a los leprosos también, y está nada, pues sí. Al menos de tener, ¿cómo ves la declaración del gobernador
bien,
de Nuevo León? El que da bien, que le llaman.
El que da bien, que le llaman. Bueno, pues si trae lluvia, está bien. Pues que vaya recorriendo al presidente del país donde no haya lluvia. Oigan, y nuestros Pumas, Ivette Parga, buenos días.
Buenos días. Yo venía con muy buena actitud, vergüenza. Pero me reciben así.
Portada de Reforma el día de ayer. Portada de Reforma. Ya sabes que siempre lo hacen pensando en ti.
¿Qué dice? Otro baile a Pumas. Hijo, mano, y perder contra el América.
Sí, eso sí duele.
Eso lo platicamos.
Eso lo platicábamos Risco y yo. Decíamos, mira, perder contra
Santos, 6-0.
Contra el Barça. Bueno.
Contra el Barça. Bueno, pudieron haber metido tantito las manos, pero no así. Pero contra el mugroso América.
Espérate.
Sí, hijo, sí, mano, sí, muy dolor, mal, muy dolor, mal, ¿eh? Pero bueno, bueno, ya el bonito mensaje de Dani Alves, ya sabemos que ante la derrota, su bonito mensaje positivo para
fue?
Los Pumas.
A ver, yo no lo leí.
Gracias a todos por la presencia y por el apoyo. Momentos difíciles hacen hombres fuertes. Siempre fue así, la carrera es continua y al final es una incógnita siempre. Seguimos con muchas heces, se lee en su cuenta de Insta.
Allá, Dani Alves.
Para rector. Alves para rector. Alves
para
rector.
Pero que deje el equipo, no ha traído nada.
Pero es muy motivacional.
Pero tiene mucha actitud.
O sea, la verdad es que
sí. Tiene actitud.
Su bonito mensaje.
No, pues sí, pues su bonito mensaje. Que se haga una playera. O sea, que haga una playera. Ya me enojé.
Ya veo muy crítica, mi querida Barkentin de Alves, que
en fin. ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, muchas gracias.
¿No fuiste a ver a Rosalía?
No, fui a ver a Rosalía. Pues recuerden que los boletos volaron cuando salieron a la venta. Que sí. No alcanzamos boletos para ir a Rosalía, no tenemos las palancas que tiene nuestro productor, ¿verdad? Entonces, pues no alcanzamos, pero vengo por mi bonita revista de Tijuana, un vinito,
¿no? Porque acuérdate que solo desde Viaje Internacional.
Ah, ok.
Solo viaje internacional. Exacto.
Pero sí nos tomamos el vino.
Sí, a mi salud. Ok, muchas gracias.
Nos acordamos de ti.
Nos acordamos de ti, echamos ahí unos vinitos de la región. Unos vinitos del Valle, comimos, miren, lo mejor que he comido en muchísimos años,
unas
almejas con gorgonzola, que sigo pensando en ellas, me enamoré.
Yo también.
Me enamoré
profundamente de eso, del abulón con pipián.
¿Eso en dónde fue?
Eso en Ensenada, justo mientras estaba incendiando todo, ahí fue donde nos enteramos que estaba pasando todo. Y que se estaba
fuimos al extraordinario restaurante de
Manzanilla,
de Benito Molina Manzanilla, qué cosa.
Sí,
qué espectáculo.
Si van a Ensenada, no pueden ir. Es más, si van a Tijuana, tienen que ir. Al fin no está tan lejos. Si van a Tijuana, tienen que ir. Y si van a Ensenada, con mayor razón. Nos acordamos de ti, Ivette.
Ah, muchas gracias. Sí, qué lindos. Muchas gracias, muchas gracias.
Sentí, me sentí ese apoyo.
Sí, me llegó su cariño.
Bueno, pues vámonos contigo, Ivette. Y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. El gobierno federal reforzó ya la seguridad en Baja California tras la jornada de violencia que se vivió. Arribaron a la entidad 350 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional como parte de un reforzamiento de seguridad. El pasado viernes y la madrugada del domingo se registraron casi 30 hechos delictivos en los que unidades del transporte y vehículos fueron incendiados en Tecate, Tijuana, playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada. 17 personas fueron detenidas. Las autoridades señalaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás de los hechos delictivos. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, generó polémica al pedir a los grupos de la delincuencia organizada cobrar sus facturas a quienes no se las han pagado y no a los ciudadanos. La ola de violencia registrada en Baja California se sumó a hechos similares en Jalisco, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, registrados la semana pasada. La Fiscalía General de la República informó que abrió ya carpetas de investigación por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército contra 167 detenidos en Uruapan, Michoacán, presuntos integrantes del grupo de autodefensas Pueblos Unidos. Fueron aprehendidos tras el reporte de un bloqueo carretero con gente armada. Se les decomisó 182 armas de fuego de diversos calibres, dos granadas, dos lanzagranadas y 24 vehículos, uno de ellos blindado. Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad. La agrupación retuvo a 25 agentes de la Guardia Nacional en seis camionetas, aunque más tarde fueron liberados. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que los 167 detenidos pretendían desestabilizar la zona. En el Estado de México, pobladores de San José del Rincón realizaron una protesta, bloqueo carretero en los accesos al municipio, quemaron una patrulla y prendieron fuego a la casa de la alcaldesa panista Ana María Vázquez para reclamar el aumento de la inseguridad, casos de extorsión y violencia. En Manzanillo, Colima, sujetos armados atacaron un bar la madrugada de este domingo con saldo de 7 personas lesionadas. Elementos de seguridad lograron la detención de 2 presuntos involucrados en estos hechos. Los niveles de agua en los 3 pozos de la mina El Pinabete incrementaron este domingo, provocando retrasos en las labores de emergencia para rescatar a los 10 trabajadores que permanecen atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el pasado 3 de agosto. El gobernador Miguel Ángel Riquelme señaló que se aplicarán nuevas acciones a fin de taponear las posibles filtraciones de agua. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que no se escatimarán esfuerzos para el rescate y no se abandonará a las familias. Recuerden que ante los bajos niveles que presentan las presas de almacenamiento del sistema Cutzamala, a partir de hoy se reducirá la presión del suministro de agua potable en 12 alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. En el Estado de México se verán afectados 13 municipios: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Toluca y Tultitlán. En información internacional, Salman Rushdie está en camino a la recuperación, confirmó su agente este domingo, 2 días después de que el autor de los versos satánicos sufriera heridas graves tras ser apuñalado durante una conferencia en Nueva York el viernes. Indicó que los médicos le retiraron un respirador y el reconocido escritor de 75 años pudo hablar e incluso bromear. Advirtió que aunque la condición va en la dirección correcta, su recuperación aún será un proceso largo. Sufrió daños en el hígado y tuvo lesiones en los nervios de un brazo y un ojo. El sospechoso Heidi Mater, de 24 años, de Nueva Jersey, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y asalto. Y cada día aumentan más los riesgos de desastre en la central ucraniana de Zaporilla, que rusos y ucranianos se acusan mutuamente de bombardear desde hace más de una semana, advirtió el alcalde de la ciudad donde se encuentra la planta. Lo que está sucediendo es terrorismo nuclear puro y simple practicado por Rusia, y esto puede terminar de manera impredecible en cualquier momento, afirmó la autoridad. El presidente Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de estar realizando un chantaje nuclear contra su país y contra todo el mundo libre. Zelensky dijo que las fuerzas rusas se ocultan en la planta para bombardear bajo control ucraniano. Y en Ecuador, al menos 5 personas murieron y 17 más resultaron heridas ayer tras una explosión que dañó varias casas en un barrio en Guayaquil y que el gobierno nacional ha atribuido al crimen organizado, por lo que declaró esta ciudad portuaria bajo estado de excepción. En los espectáculos, como ya lo comentaban, con gran éxito, Rosalía inició su Motomami Tour en México con una presentación con lleno total en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La cantante agradeció el recibimiento y al menos 5 peluches del Dr. Simi le cayeron en el escenario y ya los recogió y los abrazó emocionada. Esta, la nueva moda de los fans mexicanos de lanzar estos muñequitos a los artistas, se hizo presente en el concierto. Aunque sin mucha producción, pues solo se acompañó de 8 bailarines, llenó el escenario con su música y energía. Hoy se presenta nuevamente en el Auditorio Nacional. El 17 de agosto estará en Guadalajara y el 19 en Monterrey. Estamos en Así las Cosas, ya regresamos con ustedes, Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos al 55-5166-8900-807-18-1414.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
¿Y por qué avientan los peluches del Dr.
Pues
Simi?
Es un fenómeno que todavía famoso, no se explica, pues ya, pero ya sí supamos.
No, no hay ninguna explicación.
No, hasta como, Lady Gaga le tocó.
Como la mayoría de las cosas que suceden, Gaby, sí. No hay ninguna explicación.
El sello mexicano ahora es lanzar peluches del Dr. Simi.
El peluche del Dr. Simi porque le pegó a Lady Gaga. Y ya pero se ya volvió antes, noticia mundial.
Ya antes,
¿cuándo le pegó
ya
el peluche?
Hace como una semana.
Y media,
sí, una
dos semanas.
O sea, ¿quién le pegó a quién?
El peluche de Lady Gaga, el peluche del Dr. Simi a Lady Gaga. Ajá. Un fan lo aventó y le pegó y fue la noticia como todos los así de, oye, tienen que parar. Muchos medios como Hollywood Reporter así de, dejen de violentar a los artistas porque le peguen la cara. O sea, ¿sí? Sí. Y entonces como, bueno, ¿alguien sabe qué le pegó? O sea, como que se preguntaron los medios internacionales. ¿Y qué le aventaron a todo esto? Y era el peluche del Dr. Simi. Entonces,
y entiendo, la idea no era agredirla, sino como un
regalo.
Era un regalo, bastante fuerte ya, pero la cara. No era agredirla la idea, bueno, pero
terminó sí con un moretón, pero no era agredible.
Pero ya había pasado con otros artistas.
No tenía la más remota idea.
Y fíjate, mira, artistas que han recibido un peluche del Dr. Simi. Desde el Corona Capital del 2021, varios artistas han alcanzado por estos juguetes. Coldplay, The Killers, Mac DeMarco, Oliver Tree, bueno, Lady Gaga. Y a algunos de los artistas, y ahora Rosalía.
No tenía la más remota idea.
Es la moda de lanzar peluches.
Fíjate, yo tenía por ahí un peluche del Dr. Simi.
Que me aventaron en una transmisión.
No, de cuando como que empezaban los doctores Simis y no sé qué, y entonces te regalaban un peluchito. Yo
ya ves, se lo hubieras llevado a Joan Manuel Serra.
Ándale. Eso hubiera sido.
Eso hubiera sido.
Qué bárbara, que estoy fuera de la jugada. Sí. Se lo hubiera llevado, tienes toda la razón. Bueno, estoy aprendiendo algo absolutamente nuevo, pero bueno.
Te acabo de mandar las fotos.
En fin, muchas gracias. No tenía la más remota idea, ahora sí me sorprendieron.
Para que veas al Motosimi.
Motosimi.
Para que la gente lo vea.
Bueno, pues está bien, ahora sí que cada quien. Bueno, señor Risco, las voces de esta mañanita.
¿Con quién vamos a platicar el día de hoy? Bueno, arrancamos la semana con un análisis a profundidad de la violencia registrada en los últimos días en el norte del país, en Tijuana, Ensenada, Mexicali, y por supuesto también con lo ocurrido en Aguascalientes, por supuesto, también en Michoacán. Bueno, pues lo que reportábamos desde el fin de semana, nos enlazaremos con nuestro corresponsal Roberto Rosas Jiménez, Ernesto Eslava, y también hablaremos con Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Coparmex en Tijuana. Enrique Quintana nos hablará de las demandas del sector privado ante la violencia en distintas ciudades. ¿Por qué los grupos criminales están actuando de esta manera? Bueno, pues trataremos de explicarlo. Lo trata de explicar el investigador de la UNAM, Raúl Benítez. Y a pesar de todo lo que usé, la popularidad del presidente parece no sufrir ninguna caída. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, nos vuelve a dar la temperatura de la popularidad presidencial. El escritor Salman Rushdie presenta una mejoría tras el ataque que sufrió el viernes en Nueva York. De esto conversaremos con Pedro Ángel Palou, escritor, lo conoce bien, profesor de literatura. Él fue el que lo presentó justamente hace algunos años, que vino a la Feria Internacional del Libro en la inauguración. Después, años después, Gaby, también tú lo presentaste uno de los
Oaxaca.
Libros.
No, una en conversación, Oaxaca. En Oaxaca, una conversación sí, con él en la Feria Internacional en la Feria del Libro de Oaxaca. Ahí tuve la oportunidad de conversar largo con Salman Rushdie y luego pues nada, incluso una cena y demás. La verdad es que un hombre con un gran, gran sentido del humor.
Risco. Así es. Además, el internacionalista Mauricio Meshulam nos explica la amenaza bajo la que ha vivido este escritor desde 1989. Como cada lunes, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo Vamos?, nos tendrá la agenda económica. Ayer se presentó la cantante Rosalía en el Auditorio Nacional. Del fenómeno musical en que se ha convertido, conversaremos con el escritor Jorge Carrión, que hoy él escoge la música.
Ah, sí.
Así que vamos a hablar de eso. Además, Francisco Javier González, mi querida Geo,
¡Heo! ¡Heo!
Ahora, Homero, como recordarás, recibiste un favor de nuestra, ¿cómo te lo diría?, organización criminal.
¡Oh, sí, sí!
Y llegó el momento de que tú nos hagas un favor.
¿O sea que la mafia me hizo un favor solo por conveniencia?
Bueno, así, así las cosas. Pasen los Simpson, pasen Tijuana.
No puede ser.
Y
no
puede ser. Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Bueno, bueno, suéltala. Y obviamente, obviamente, nos vamos con Rosalía. Vamos a tener pura música de Rosalía hoy, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Para los que no fuimos al concierto.
Sí, hombre, yo soy mega recontra fan, la verdad. Me encanta, me encanta. Y pues esta ni presentación requiere, así que ¡súbale!
Me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Ya me dice que abro el mundo como un manual. Si me muero, que me muero por la boca.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. Les informo que hasta ahora la red presenta afluencia baja con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7 y B, 3 minutos en las líneas 8 y 9 y 5 minutos en la línea A. Para evitar retrasos en la línea, permite libre cierre de puerta en los trenes. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi Motors.
¿Qué tal, amigos? Soy Marco Tolama y los invito a que nos acompañen este domingo 14 de agosto a una edición más de Auto y Pista. El campeonato de Fórmula 1 vive su pausa de verano y todos los aficionados estamos a la espera de que se reanude con el Gran Premio de Bélgica. Pero el deporte motor no se detiene. Dani Suárez corre en Richmond y se prepara para la siguiente carrera de NASCAR en Watkins Glen con Kimi Raikkonen como coequipero. La Fórmula E cierra su campaña 21-22 con su primera visita a Corea del Sur y conoceremos a sus campeones. De esto y más, les platicaré acompañado por Alex Rubio y Pablo de Villota. Los esperamos en W Deportes a partir de las 6 de la tarde y en W Radio a las 9 de la noche. Si es deporte motor, es W.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
Sonreír con él. De tu café preparándose, es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa, Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio, es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6 de la mañana con 42 minutos. Óscar Hernández, gracias. Nos saluda desde Tijuana, muchísimas gracias. También anda por acá. Espérame, mi querido Quique Mireles, también le mandamos un gran abrazo, por supuesto. Y del lado del Caralibro está por acá Esperanza Sandoval, muchas gracias. Dice, ¿qué cree 3-0 América, el más grande? Y también Gabriela Silva nos saluda desde Querétaro. Gracias, por supuesto. Señor Risco, las primeras planas, venga.
¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? El Diario Reforma dice, vinculan con narco a 167 autodefensas, arman operativo en Michoacán contra rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues es la nota principal del diario. Se empodera crimen y cruzan los brazos. La respuesta del gobierno federal y las autoridades estatales ante las acciones violentas del crimen organizado contra la ciudad en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California. Defraudan con venta de autos baratos. La ilusión de comprar un auto o camioneta a buen precio en plena crisis económica puede terminar una desafortunada experiencia. Ahorita compartimos esta nota. Tiene 4T en Senado, la salida del T-MEC y enferma concretera a vecinos. También nos detenemos por acá. Es lo que trae Diario Reforma, perdón. Y también la columna de Denise Dresser, de Roberto Samarripa y de Jesús Silva Herzog Márquez, 3 muy buenas columnas para el día de hoy. El diario El Universal, se duplica el costo del tren suburbano al AIFA. Entre agosto 2020 y junio de este año, la ampliación que llegará al nuevo aeropuerto pasó de 12.479 millones a 25 mil millones de pesos. Mexicanos bajan gasto en entretenimiento, sube el agua y crece la angustia de las familias de los mineros. Y El Financiero exige a IP actuar contra la violencia en el país. Registra Sheinbaum una aprobación de 49%, sí, viene de una desaprobación del 54%, en realidad se estabiliza, digamos. 49-49 es la aprobación y desaprobación de Sheinbaum y su gobierno.
La jornada, los humildes van primero, dice Andrés Manuel Observador, ante empresarios neoleoneses. Siempre es difícil decirla. Lucho por un país de libertades, también dice, no, inundación en el Pinabete. Sí, hombre, lo que sigue sucediendo por allá en Coahuila. Y una entrevista con Beatriz Paredes, que pues ya sabemos levantó la mano para ser presidente de la República en el 2024. Beatriz Paredes dice, gran riesgo, una elección de Estado. El diario Milenio, hubo orden directa del cártel Jalisco de golpear Guanajuato. Sofía Huet, titular del Sistema de Seguridad Pública del Estado, dice que la gobernabilidad se restableció de inmediato, aunque esa banda logró posicionar su mensaje criminal fuera del país. Y trae una fotografía también de el secretario de Gobernación, el gobernador de Nuevo León y el presidente de la República. Y el diario Excelsior: profesionalizan el robo en carreteras, casi 6,400 asaltos en 6 meses. La delincuencia organizada recluta operadores expertos e infiltra a su gente en las empresas de autotransporte, alertan representantes del gremio.
Soy Geo González y en el deporte
va de frente, puede disparar.
Cabemos.
¡Tira!
Todos.
Con un balón a modo, con espacio, con tiempo, con modo.
Alma canchera. Con Geo González en Así las cosas.
Y riájale, María.
3, 2, 1.
¡Buenos días!
¿Cómo le va?
¡Qué bárbaro! ¡Qué coordinación!
Que veas, mi querida Geo González. Cuéntanos, ¿qué traes entre manos, querida?
Bueno, platicar un poco de lo que ha sido el Mundial Sub-20 femenil que se está llevando a cabo en Costa Rica.
Ok, ¿cómo les ha ido?
Muy mal.
¡Qué
la canción! Ha sido un grupo realmente muy golpeado por el tema que sucedió cuando separaron a todo el cuerpo técnico. Después no dicen realmente por qué lo separan. Luego dicen que es una falta de liderazgo de Maribel, pero no aclaran nada la federación. Y en el Inter, el grupo pues está en contacto con todo lo que salió a través de la prensa, de los medios, todo lo que se publicó. Después se cambia a la entrenadora y no se completa el grupo. La entrenadora decide no convocar a jugadoras clave como Elina Vilés, ¿no? Una jugadora de Monterrey que es clave en el equipo. En fin, el caso es que ese grupo así lo mandan, bueno, asiste, porque era su derecho, al campeonato mundial. El primer partido lo juega contra Nueva Zelanda y empatan a uno con cambios muy raros en la formación, ¿no? En la manera en la que para el equipo, mueve a una de las jugadoras, que a mí me parece la más talentosa, que es Nati Mauleón, que es una jugadora, ya hemos platicado de ella, lo que hace Nati Mauleón con la pelota desde la sub-17, cuando llegaron a la final del Mundial, y la manda a una banda y termina empatando con Nueva Zelanda, el equipo más flojo del grupo, mientras que Colombia le ganaba a Alemania. El sábado juega contra Colombia y quedan 0-0. Vuelve a hacer cambios extraños la directora técnica y el equipo pues lo intenta muchísimo. Lo que no le podemos cuestionar a esta selección, a este grupo de jugadoras jóvenes, sub-20, es la entrega. O sea, lo que hacen en la cancha, se mueren en la cancha, pero yo creo que se fueron muy desprotegidas. Sí, pues sí. Sí, y en condiciones pues muy muy débiles también para ellas, muy frágiles, ¿no? Pues sí, qué lástima.
Y bueno, pues yo creo que ahora tendrán que rifársela con todo el martes, mañana, contra Alemania, que perdió con Colombia, pero después le puso una suaca al equipo de Nueva Zelanda.
Una suaca.
Y México tiene que ganar ese partido. Yo sinceramente vi toda la eliminatoria de CONCACAF de esa categoría cuando las traía Maribel, y yo las vi jugar mejor, las vi jugar en diferentes posiciones. Por eso pues me atrevo a decir que la entrenadora llegó a tratar de hacer algo diferente en lugar de... Mira, si le hiciste tantos cambios, si sufrió tantos cambios ese grupo, pues déjale algo estable, que es la manera en la que juegan.
Pues sí.
Entonces, para que por lo menos en la cancha, cuando puedan aislarse del asunto, pues se reconozcan una en el lugar de la otra, ¿no? Y no, también hizo cambios. Creo que Ana Galindo, pues tiene una parte en donde dices, bueno, pues ella tomó a la selección una semana antes, y todo eso se entiende, pero mi opinión es esa, por lo menos no les cambies la manera y el lugar en donde juegan, ¿no?
Sí. Bueno, pues ojalá les vaya mejor contra Alemania. Pero bueno, eso en el femenil. ¿Y qué más tienes?
Gaby quiere hablar del fútbol varonil de la Liga MX.
No, pensé que ibas a hablar del boliche.
Oye, no, lo que sí no supe, mi querida Geo González, y no sé si te agarre fuera de lugar, porque ahora todos, como Javier Risco lo ha platicado desde hace años, odian al VAR. ¿Por qué se armó tanto merequetengue por el VAR este fin de semana, querida Geo?
Dice pues aquí incluso se roban el show, dice. El árbitro Fernando Hernández y el VAR generan tremenda polémica en el triunfo del Toluca sobre Cruz Azul.
Mira, yo he estado viendo cómo aplican el VAR y cómo se comportan comentaristas, jugadores, entrenadores, jugadoras, entrenadoras, cuando una jugada va al VAR en los campeonatos europeos, en los mundiales. Y la verdad es que lo que hacemos en México cada vez que hay una falta es de volvernos locos. O sea, rodean al árbitro, lo cuestionan, desde los propios medios estamos diciendo, ah, claro, porque el VAR le está haciendo la tarea. Yo estoy a favor del VAR. Lo siento, lo dije siempre. Creo que sí se ha demostrado, nos guste o no, que sí se marcan faltas que antes no se veían. Y por lo tanto, pues había injusticias. Y bueno, sí, lo que sucede alrededor de una jugada polémica en el área es un show terrible. Pero creo que lo organiza mucho más la actitud de jugadores y entrenadores que el propio VAR. El VAR dice, hay una jugada que debe revisarse. Pero de ahí hasta que la revisa y regresa el árbitro, es un circo. El partido contra Cruz Azul, empieza ganando Cruz Azul, lo empatan. Le dan la vuelta a Toluca, luego empata Cruz Azul, y cuando se va a acabar el partido hay una jugada en el área, y entonces el VAR manda a llamar al árbitro. En ese momento, o sea, para que el árbitro pudiera llegar a revisar la jugada, o sea, ya sabes todo lo que lo rodean, incluso el entrenador de Cruz Azul se va atrás del árbitro a ver el monitor, algo que saben que está prohibido. Claro. Es una cosa ya de locos. Entonces, pues obviamente tienes que expulsar al entrenador. Eso no se vale.
Sí.
Bueno, pues, revisa la jugada. Pues sí. Hay falta. Además, en la falta, pues, queda fuera. Bueno, no había portero. Alguien se pone un jugador se pone la de portero y mete gol Toluca y gana. Claro, en el Inter, pues, hay a quien no le parece y hay a quien sí le parece. Pero yo honestamente creo que es el manejo que se le da en la cancha y en ocasiones también confesar un poco lo que hacemos, ¿sí?, desde el micrófono, de decir ya se está llevando el show. Han anulado goles del América por cosas muy extrañas y luego anulan un gol semejante. En cada jugada que hay en el área, digamos, que el gol es producto de una jugada que están cerca, dos jugadores las revisan, porque ese es el trabajo del VAR.
Ok. Bueno, pues ahí está la polémica. Y bueno,
en
pues
el Inter hay a quien no le gusta, pues sí, quien prefiere que se siga jugando el fútbol así, que no, ¿por qué la tecnología? Yo digo, bueno, pues entonces sigan mandando cartas, sigan mandando fax, sigan mandando telegramas. Pues sí, díganle no a la tecnología, pero en todo.
Ahí está.
No nada más.
Gracias por la polémica,
pero bueno, pase lo que pase, sigue en contra.
Bueno, gracias, okay, Migeo. Bonito día. Adiós.
No, en América, Pumas.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero, consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Risco, Gaby? Muy buenos días. Fíjense que para las vacaciones de verano, pues estos días de asueto son propicios para fraudes con tarjetas de crédito o débito, pero también con los prestadores de servicios. Y es que se han detectado diversos sitios de internet que ofrecen estancias en hoteles o paquetes muy atractivos, pero que al final resultan ser un vil fraude. Y para evitar ser víctima de esta situación, la Guardia Nacional, fíjense, comparte cuatro consejos de sencilla aplicación. Número uno.
¿En serio? A ver,
sí,
¿qué dice la Guardia Nacional?
Uno, adquiere reservaciones de hospedaje solo en sitios reconocidos. Número dos, valida las condiciones de las promociones por otros medios. Número tres, no abstente de depositar a terceros pagos como anticipos u otro tipo de depósitos. Número cuatro, evita proporcionar datos financieros mediante llamadas telefónicas. Sí, fíjate, la Guardia Nacional metiéndose también mucho en este tema, pues sí, se está creciendo y lo tienen que combatir por varios frentes. El tipo de cambio, fíjense que está en 19.98, ¿sí?, arañando de nuevo los 20 pesos. Se dieron a conocer datos económicos de China malos para el mes de julio y eso enciende de nuevo los temores de recesión global, los metales cayendo, el dólar subiendo y así afectando al tipo de cambio, que sí es probable que regrese otra vez a los 20 pesos, pero qué bueno, usted ya de regreso.
Sí, bueno, eso sí. Gracias, Roberto.
Muy buenos días.
Buenos días y nosotros nos vamos al corte.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. W Radio.
Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico.
Al circular esta mañana por la avenida Río Churubusco en carriles centrales en dirección hacia la calzada de Tlalpan, esto pasando la calzada de la Viga, un vehículo choca contra la aguja de intersección, en este caso se afecta a un carril. Puede utilizar de preferencia Municipio Libre, Zapata o bien la lateral para desplazarse a mejor velocidad. Lo hace a través del lado norte, continúan las obras de pavimentación en lo que es la zona de la entrada de Indios Verdes, lo complica la circulación para que viene procedente de la carretera México-Pachuca. Otra opción puede ser Circuito Mexiquense o bien la avenida central. En el centro histórico, un grupo de personas sobre Pino Suárez a la altura de la calle de Mesones. Se espera que caminen en algún momento en dirección hacia la Plaza de la Constitución. El reporte sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Sonreír con él. De tu café preparándose es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa, Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? Pues a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana. Y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Marta de Baile en W. Todos los días, 10 a 1 de la tarde. Más y mejores especialistas. Marta de Baile en W.
Una